Bienvenidos al podcast de Animales que Suman, la primera plataforma online donde encontrarás todo lo relacionado con las intervenciones asistidas con animales. Yo soy Débora Peredo y junto a profesionales, expertos y usuarios que nos contarán sus experiencias, nos acercaremos a las IAA para saber en qué consisten y cuáles son sus beneficios. ¡Comenzamos ya! Muy buenas a todos al podcast de Animales que Suman. En el episodio de hoy volvemos a visitar Sudamérica. En concreto nos vamos hasta el país de Argentina, porque allí vive, bueno, nuestra invitada de hoy, que es Mercedes Iacobielo y que encabeza el proyecto Salta Violeta. ¿Qué tal, Mercedes? Bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación y encantada de estar aquí.
Mercedes tiene un amplio currículum formativo y también como experiencia de trabajo, pero en concreto hoy vamos a hablar del proyecto Salta Violeta, que comienza en el año 2006 y en el cual ella combina su formación como docente, que ha sido formada en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y también como adiestradora canina, que bueno, se formó en la Escuela de Adiestramiento de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Esto, entre otras tantas cosas que tiene Mercedes, como digo, en su currículum. ¿De dónde te viene esta pasión, digamos, este interés por trabajar con los animales, Mercedes?
El interés viene de toda la vida. Realmente disfruté siempre mucho los animales, pero es como muy singular la situación porque mi primera perra, de hecho, Capsha, llegó a mi vida cuando ya tenía 30 años. Así que disfruté siempre los animales que pertenecían a otras familias cercanas, pero recién pude compartir mi vida con un perro cuando ya tenía 30 años. Así que creo que también mis padres me enseñaron esto de la convivencia responsable y el cuidado responsable a través de decidir que no era la situación para ellos de poder hacerse responsables también, además de tener 4 niños, de convivir con perros y con gatos. Hemos tenido todos los animales que te imaginas, menos perros y gatos. Entonces, sí, con mucho cariño y con mucha expectativa siempre en cada encuentro con un animal, porque ellos también los disfrutaban mucho.
Esto es súper importante porque sobre todo hay que concienciar, ¿no? Es uno de los objetivos principales que tiene el proyecto Salta Violeta, que es promover el cuidado responsable de, como dices, perros y gatos, que habitualmente, bueno, uno los puede tener como mascotas, pero también lo has llevado al campo profesional en lo que son las intervenciones asistidas con animales. Es decir, que ellos tengan el mejor cuidado, que estén bien como se merecen, lo que es el bienestar animal. ¿Es así?
Es exactamente así. Y lo que hacemos justamente, nuestro fuerte en Salta Violeta, incluso en las intervenciones asistidas, es trabajar sobre ese aspecto, sobre el bienestar de los animales que participan en las intervenciones asistidas. Es un proyecto educativo el nuestro. Entonces visitamos escuelas e instituciones con nuestro equipo de guías y perros entrenados para promover que las personas, las familias involucradas, ¿no?, los niños y sus familias tengan una mejor convivencia con sus propios perros y gatos. Pero al mismo tiempo, como hacemos intervenciones y nos empezamos a formar en este tema de cómo incorporar los animales en las intervenciones asistidas, precisamente nos dedicamos a ese eje en particular, cómo tener intervenciones asistidas que sean efectivas y logren los objetivos que buscan, pero que además respeten el bienestar del animal que esté involucrado en las intervenciones.
Bueno, antes de que sigamos hablando de esto que me estás contando ahora, lo que quiero preguntarte, porque me llama mucho la atención a mí y estoy segura que a nuestros oyentes también, ¿por qué el nombre Salta Violeta? Quizá no es en concreto de las intervenciones, pero a mí es que este nombre me llama muchísimo la atención porque es original, cuanto menos diferente a todos los que hemos entrevistado hasta el momento.
La pregunta es muy buena y realmente es pertinente porque es un nombre que tiene una referencia muy local, muy de Argentina. había un payaso muy famoso en Argentina, en la televisión, muy popular, que tenía un número, un sketch, donde entraba con una perrita de trapo que la llevaba como medio saltando, ¿no?, con la correa, y decía, salta Violeta, y la perrita, supuestamente, el peluche, saltaba a sus brazos. Y se hizo muy famosa ese latiguillo, esa frase, salta Violeta, aparece como muy presente en la infancia de muchos argentinos, de otra generación incluso, es muy gracioso, pero cuando vamos a las escuelas, quienes reconocen el nombre son las maestras, los directores, como para ahí con más trayectoria, pero la gente más joven no conoce esa situación, sí conoce el nombre porque se utiliza mucho, hay muchos proyectos de diseño, incluso una productora de televisión que tiene ese nombre y tiene que ver con esta presencia de este payaso famoso, Carlitos Escasiota era su nombre. Muchas veces que nos entrevista gente de aquella generación, hace referencia a eso, ¿no? Que reconocen la frase como referente a ese payaso.
Qué bonita historia, la verdad, porque, bueno, yo en este caso, que también soy argentina, quizá muchos oyentes no lo sepan, pero vine a vivir muy pequeña a España. Por ejemplo, no tengo recuerdos de este payaso que me dices, así que también yo estoy aprendiendo un poquito de este nombre, digamos, que tiene una historia muy peculiar. Así que, bueno, el proyecto Salta Violeta, que se da en la provincia de, en lo que es la ciudad de Buenos Aires, correcto, ¿no? Ustedes están en Buenos Aires ubicados.
Estamos en Buenos Aires, pero también en Bariloche, porque la ciudad de Bariloche está en la Patagonia Argentina, es una ciudad preciosa de montaña en la Patagonia, y dos de nuestros guías, Martín y Paula, se mudaron allá hace unos años, hace 4 años, y entonces lo que hicieron fue ampliar el ámbito de actuación de nuestro proyecto. A su vez, ellos tienen otro proyecto que se llama El Punto Comunidad Canina, que trabajan educación canina de cachorros y de perros dentro de la familia, y también un proyecto de intervenciones asistidas, más bien orientados a terapia, pero además son nuestros referentes o nuestros representantes de proyecto Salta Violeta en Bariloche. También han hecho actividades y siguen proponiendo actividades en aquella ciudad. Así que estamos basados en 2 ciudades por esta situación. Esta mudanza nos dejó presentes en 2 ciudades del país.
Qué bien también, ¿no?, esa parte de que estas personas que trabajaban con ustedes quieran seguir, ¿no?, con esa labor tan importante y llevarla a otra ciudad de Argentina. Ojalá que pronto alguien se venga también para España, para Canarias, donde estamos nosotros.
Pues sería genial. Tenemos una de nuestras guías que se mudó a Francia, así que en cualquier momento aparece Proyecto Salta Violeta en francés.
Bueno, genial que se esté globalizando esto, porque además es tan importante esto que me cuentas, ¿no?, del cuidado responsable de los perros y gatos. A mí enseguida me ha venido a la idea, no sé si en Argentina o en Sudamérica también se hace, es que aquí en las Navidades suelen haber muchas campañas de publicidad en las que se incita a las familias a no comprar mascotas, sino en todo caso adoptarlas, pero sobre todo no regalarlos a los niños, porque se trabaja, digamos, con la idea de que no son un regalo como un juguete cualquiera, ¿no? No darle a los niños esa idea. En todo caso, en aquellas familias que se desee regalar un animalito, que sea adoptado, ¿no? Para promover eso, porque muchas veces la ilusión del momento en la Navidad, en el Papá Noel o en los Reyes Magos, pero realmente a lo mejor el niño no era algo que deseaba o no fueron conscientes, en este caso los padres, del trabajo que iba a suponer tener una mascota en casa, y luego se producen muchos abandonos. Entonces, enseguida me has recordado esa historia que me contabas de tus padres y de cómo te llevó a hacer este proyecto, porque aquí, como te digo, se ven muchos anuncios de este tipo, principalmente en esta época, para evitar que esto suceda. ¿Qué te parece este tipo de campañas que se realizan?
Me parecen muy bien, y tanto que nosotros también, desde nuestro equipo, tenemos una campaña similar. Todos los diciembres publicamos justamente un póster donde una de nuestras perritas, Chiwi, está sobre una caja, es una chihuahua muy pequeñita, sobre una caja con moño de regalo y todo, y la frase es precisamente esa: un perro no es un regalo. no es un regalo, es un ser vivo. Y es un ser vivo con una expectativa de vida de más de una década, con lo cual hay que estar pensando en el compromiso que significa durante ese tiempo garantizar que se cubran todas sus necesidades físicas, mentales, emocionales, todas. Entonces, es un concepto con el que estamos completamente de acuerdo. Y también, además, hay una cosa adicional con esto, y es que el regalo, entre comillas, suele ser para un niño. Y también una de nuestras frases de cabecera es: un niño jamás, jamás es el responsable de un animal. Es una crueldad poner una vida bajo la responsabilidad de un ser que no puede bastarse a sí mismo. Un niño no puede garantizar sus propias necesidades, las tiene que garantizar su familia. Entonces, esta cosa de te regalamos el perro y no te haces cargo, no haces tal cosa, no haces tal otra, solo genera mucha frustración y termina como con mal final, porque los perros son de los adultos en el sentido de la responsabilidad. Pueden ser el compañero y el disfrute de los niños de la casa, pero nunca pueden ser la responsabilidad de cuidado de los chicos. Entonces, eso también es importante señalar, porque suele ser que el regalo es hecho hacia una criatura, y hay en el fondo este discurso, bueno, vos lo pediste, vos insististe y no te haces cargo. Eso lo escuchamos mucho también, y al final lo terminé cuidando yo. Siempre que nos consultan decimos lo mismo: quiero un perro porque tengo un niño. Pero vos querés un perro, vos querés ocuparte, vas a disfrutar de lo que significa darle lo que necesita en términos de ejercitación, de trabajo cognitivo, trabajo mental, ¿no? No solamente cansarse caminando, de cariño, de acompañamiento, todo eso. Entonces, los perros son realmente de los adultos de la casa como responsabilidad y los disfruta toda la familia.
Importante mensaje, porque realmente a veces no somos conscientes de, sobre todo eso que, por ejemplo, estás diciendo, de que no simplemente es sacarlo a pasear, que haga sus necesidades. Por ejemplo, acá en, no sé cómo será, depende de las ciudades, ¿no? Me imagino, pero por lo menos acá en Canarias y en España en general son muchos edificios, o sea, son casas que no tienen patio, entonces los perros tienen que salir afuera para hacer sus necesidades, y parece que simplemente ese es, digamos, la responsabilidad que tenemos sobre un animal. Y estás ahora comentando que va mucho más allá de sacarlo a la calle a que haga lo que tenga que hacer y volverlo a subir y ya está, ¿no? Entonces, qué importante ese trabajo que hacen ustedes. Como dices, todo esto me imagino que son, digamos, conocimientos que ustedes trasladan en estas visitas a los colegios o en las escuelas, estos proyectos que ustedes realizan con Salta Violeta.
Exactamente, eso es lo que hacemos. Estos mensajes que estoy comentando, en vez de simplemente enunciarlos, porque a los chicos sobre todo, pero también a los adultos, estas ideas en abstracto no dicen mucho, pero cuando uno lo traslada a un juego, a un juego de rol, por ejemplo, ¿no? De mostrar qué es lo que pasa en un paseo y cómo reaccionamos a esto o aquello, o cómo interactuar con un animal, y lo ponemos en acción, ese aprendizaje, como le decimos técnicamente, experiencial, vivir la experiencia del momento y valorar y evaluar la situación y tratar de pensar juntos qué es lo que está sucediendo para el animal, para la persona y demás, ayuda a que se fije ese concepto. Ya no es en abstracto, es lo estuve viendo con mis propios ojos. Vi cómo funcionaba y qué es lo que le pasaba al animal y cómo reaccionaba y cómo me sentía yo. Entonces, todo eso es lo que nos ayuda a transmitir estos conceptos, y lo hacemos mucho a través de juegos. Es nuestra experiencia y nuestra expertez, digamos, es bajar todos estos conceptos con un bagaje pedagógico que permite que a través del juego estos conceptos los vivan los chicos y los transmitan a sus familias.
Claro, qué bonito. Además, los niños aprenden siempre con el ejemplo, ¿no? No podemos ahí sentarnos a soltarles una teoría porque nos vamos a perder súper rápido, y con este, digamos, incluyéndolos, ¿no? Con esta actividad, pues seguro que los resultados son mucho mejores. Y ahora quisiera quizá que habláramos de esta otra parte, que también es respecto a las intervenciones asistidas con animales, que es las formaciones que realizan con adiestradores o con guías caninos, que para promover el bienestar animal. Por ejemplo, la primera pregunta quizá que me viene, todas estas personas que trabajan con animales, ¿no? Con intervenciones asistidas, ¿son conscientes de ese bienestar animal? ¿Saben exactamente qué necesitan los perros? ¿O crees que quizá hay profesionales que no tienen todos los conocimientos que deberían para garantizar su bienestar?
Nuestra convicción es que todos los que nos dedicamos a esto lo hacemos con la mejor intención y considerando que estamos haciendo todo lo necesario para que nuestros animales la estén pasando bien mientras nos acompañan, ¿verdad? Ya sea en terapia, en educación o en una actividad asistida. Sin embargo, también insistimos en que es una responsabilidad nuestra como guías de animales, en este caso guías caninos, pero también de otros animales que participan en las intervenciones, seguir formándonos permanentemente porque se los debemos a nuestros animales. Cuanto más conozcamos, cuanto más sepamos, cuanto más recursos tengamos para poder gestionar en el momento de la intervención, incluso antes, durante y después de la intervención, lo que va sucediendo, reconocer las señales que pueda haber de incomodidad, o ni siquiera de incomodidad, a veces de excitación, ¿no? O de demasiada emoción en nuestros animales y la podamos ir canalizando. Vamos a tener mejores resultados en los objetivos que tenemos que cumplir con nuestros beneficiarios, sean pacientes o alumnos, y también van a disfrutar más nuestros animales. Yo creo que es una formación permanente. Siempre hay posibilidad de mejorar aún más nuestra capacidad de reconocer señales de incomodidad o de excitación entre nuestros animales y también de incorporar herramientas para manejarlo de mejor manera. Lo que ofrecemos desde Salta Violeta son talleres y formaciones que intentan hacer eso, acercar más herramientas. Algunas personas ya vienen muy formadas, otras no tanto, son más formadas en su propia área de especialidad y no conocen tanto de formación de los perros, pero como sea, buscamos mejorar esa situación con la que se acercan a nosotros, que salgan con más herramientas para gestionar las intervenciones, garantizando el bienestar de los perros que participan.
Por supuesto, esto es muy importante lo que dices porque no me cabe duda de que al final, yo creo que incluso escuchando todos los episodios de este podcast nos damos cuenta que ya sea un psicólogo o un fisioterapeuta o un experto que trabaja con animales o cualquiera de estas personas que trabaja, quiero decir, con las intervenciones asistidas con animales, se preocupa por el animal, tiene un interés en sí por los animales. Pero es verdad que a mí me ha llamado mucho la atención durante tu entrevista que este bienestar animal va más allá de los simples cuidados básicos que uno se imagina que una mascota o un perro pueda llegar a tener, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, lo que digo, un psicólogo tiene su formación también para trabajar con animales, ¿no? Para hacer esas intervenciones asistidas, porque no cualquier psicólogo puede, porque sí, incluir un perro en una terapia, tiene que tener su formación previa. Pero claro, no tiene por qué ser un experto en estos cuidados. Entonces me parece bueno, una labor importantísima la que ustedes hacen, por ejemplo, ¿no? En esto de Salta Violeta, para darles a esos profesionales pues una formación más completa, ¿no? De que realmente sea tanto beneficioso para el paciente o para el usuario como para el animal, que no me cabe duda, como tú dices, que todos van con la mejor intención hacia sus animales.
Por ahí va la cosa. Y un concepto también que traemos siempre en todas las formaciones que damos es que la clave es el acople o el match, digamos, ¿no? Entre el rol que tiene que cumplir el animal y el perfil del animal. Entonces, no es que hay un super perro de intervenciones, no hay el perfecto perro de terapia, el perfecto perro de educación, el perfecto perro para actividades o para lo que sea. Sino que en función de lo que pretendemos que el animal haga durante la intervención, tenemos que tener mucha prestar mucha atención a si las preferencias de ese animal van acorde a lo que estamos planteando. Entonces, o movemos el rol o buscamos otro animal que tenga el perfil acorde, pero lo que no podemos es pretender que un animal que, por ejemplo, es muy activo y le gusta jugar y le gusta, o sea, que es lo que prefiere es eso. Simplemente porque lo entrenamos para que se quede quieto mientras, no sé, los pacientes hacen algo sobre su lomo, sobre una chaqueta con su lomo, en su lomo, que eso sea el principal rol que tenga el animal en la intervención, ¿se entiende? Entonces, o busco un animal que eso lo disfrute, o si no, busco otro modo de lograr los objetivos que permita al animal otro tipo de movimiento para que haya un ensamble, que al mismo tiempo yo logre los objetivos terapéuticos o educativos, según el caso, pero al mismo tiempo que el animal no esté solo tolerando la situación, sino disfrutándola.
Hombre, por supuesto, ¿no? Porque al fin y al cabo, como nosotros en alguna ocasión hemos dicho, ¿no? En animales que suman, son perros que trabajan, ¿no? Estos perros son perros que trabajan, que tienen su horario de trabajo y luego tienen su horario incluso de formación, porque ellos también aprenden, y luego de descanso y demás, vamos, como nosotros, como las personas, ¿no? Entonces, me parece esto importante porque ellos tienen que disfrutar también con lo que están haciendo, y seguro que eso influye en que la terapia, la sesión, sea mucho más valedera, porque al fin y al cabo, si está disfrutando el perro, está disfrutando también el profesional y, por supuesto, el usuario, pues mejor que mejor. Además, cómo hacerle entender a un perro, ¿no? Yo sé que el adiestramiento se trabaja y todo, pero me acabo de imaginar un perro que le guste saltar y correr y que lo tengas que tener ahí quieto en una... Es complicado también para ellos, ¿no? Así que me parece genial que ustedes velen por eso, bueno, por su bienestar también.
Es cierto que nosotros decimos que estos animales están trabajando, pero realmente lo que tiene que suceder es que nos estén acompañando a los guías en el trabajo que hacemos. A los fines del perro, en este caso, porque estamos hablando de intervenciones asistidas con perros, para el perro tiene que ser un disfrute, no puede ser algo gravoso. Nosotros podemos hacer algunas partes de nuestro trabajo, es lo que más me gusta, pero voy y lo hago. Los animales también hacen muchas cosas en lo cotidiano que no es lo que más les copa, pero bueno, se adaptan a nosotros. Pero esa adaptación tiene que ser la mínima posible, porque a ellos no están decidiendo voluntariamente, qué lindo, voy a ir a un hospital de geriatría, como mi perrita Peggy, que hacemos un voluntariado con otra organización, ¿no? Con Pet Partners Argentina. O ahora me toca ir a un colegio. No decide eso. Lo que sí disfruta es... Yo muestro, tengo los elementos de trabajo y se pone feliz. Y dice, te voy a acompañar, nos vamos. Entonces, ella sabe que acompañarme a mí está bueno. Entonces, yo me tengo que garantizar que los lugares a los que yo la llevo, porque lo que ella quiere es estar conmigo y disfrutando de una actividad que yo la armo de modo que ella disfrute. Pero en realidad no es que ella dice, mi mejor plan en la vida es ir a visitar una escuela y estar con 18 niños de preescolar. Sino que jugar conmigo y jugar en un juego reglado donde los chicos están organizados para que para ella sea disfrutable, ahí sí la pasa bien. ¿Se entiende la distinción? Entonces, es cierto que es un trabajo, pero en el fondo tenemos que tener mucha responsabilidad, porque al no tener decisión ellos, sino que hacen lo que nosotros decidimos, básicamente. Nosotros decidimos qué es lo que hacen nuestros animales que nos acompañan en nuestras familias. Estar seguros de que en todo momento lo que estamos montando y lo que estamos proponiendo cumple los objetivos que buscamos, pero también garantiza el disfrute del animal. Tiene que ser un trabajo copado, digamos, que sea como casi no trabajar. Eso.
Pues importantísimo eso, ¿no? Porque siempre, incluso nosotros los adultos, bueno, las personas decimos que hagas algo que te guste mucho y no trabajarás nunca en tu vida. Entonces, para los perros es genial porque ellos seguro que lo disfrutan muchísimo, como me estás explicando, y que es importante que a lo largo de toda su vida en activo, ¿no? De las intervenciones asistidas, pues esto se respete al máximo. Mercedes, nos hemos ya comido todo el tiempo de la entrevista, pero nos han quedado muchas cosas que a mí, preguntas que me gustaría hacerte, pero no puedo alargar más. Entonces, lo que te voy a proponer es que, a pesar de que nos ha costado mucho coincidir para esta cita, podamos agendar otra, porque quiero seguir aprendiendo y quiero seguir preguntándote para que todos nuestros oyentes también conozcan esta labor tan importante que hacen desde Salta Violeta. Pero ahora tenemos que terminar ya aquí.
Dale, no, encantada de conversar en otra oportunidad. Muchísimas gracias y también De verdad, muy agradecida del espacio que están generando ustedes para difundir la actividad de equipos en Iberoamérica. Está muy buena la iniciativa, así que gracias.
Bueno, pues hasta aquí el proyecto Salta Violeta de Mercedes Iacobielo desde Argentina, Buenos Aires. Muchas gracias por habernos acompañado, por sumarte, por ser muy activa también con toda la labor que hacemos desde Animales que Suman, porque gracias a la colaboración de profesionales como ustedes, pues este proyecto sigue adelante. Así que Mercedes, nos vemos próximamente con otro episodio en el podcast de Animales que Suman. Hasta la próxima, Mercedes, y a todos nuestros oyentes.
Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos y recuerda que puedes encontrar mucha más información entrando en animalesquesuman.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio.